Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Quedan 3 horas para la final de la Copa del Rey. Enseguida hacemos Tiempo de Juego por el Mundo con un seguidor del Athletic de Bilbao y uno del Mallorca, que lo van a vivir desde lejos. No sé si desde muy lejos, solo lo saben Evia y David. Ahora buscamos la última hora del Athletic y la última hora del Mallorca. Del Athletic de Bilbao, José Ángel Peña.
Hola, muy buenas tardes.
¿Estás,
Paco,
en la fanzón?
Sí, bueno, estoy me meto en un reservado aquí que me han hecho en un hotel que se han portado, porque, Paco, esto es increíble. Más de... Joder, yo qué sé.
Más de que se ha cortado. Es que se habla de 70.000 bilbaínos. Claro, la mitad sin entrada. Se va y se pierde eso. Así que, fanzón del Mallorca, Jordi Jiménez.
Bueno, pues ahora mismo la afición del Mallorca está empezando a dejar esa zona de aficionados para acercarse a los accesos. Voy con ellos, están llegando, estoy justo al otro lado de la verja. Aquí muchísima policía, como te puedes imaginar, sobrevolando el helicóptero. 13 furgones de la Policía Nacional que cuento aquí delante. Y la gente ya apelotonándose en cola tranquilamente para acceder al Estadio de la Cartuja, que se va a abrir, pues ahora, 3 horas antes del partido. A las 8:15, Javier Aguirre facilitará el 11 a sus futbolistas.
Además, tenemos todo esto en juego. Liga, segunda división, finalizado el Dense 0, Andorra 2. El Andorra, de momento, sale del descenso. En juego el Levante Zaragoza. Iván.
Intenta volver a ser protagonista del partido el Levante, que se puso por delante con el gol de Brugué. Empató Toni Moya ahora mismo. 32 de juego en el Ciutat. Levante 1, Zaragoza 1.
En baloncesto, ya lo saben, han ganado los dos de casa. El Zaragoza al Obradoiro, 98-79. Y el Bilbao Basket por 10, 81-71 al Gran Canaria. Ahora a las 7:30 tenemos Juventud UCAM y Breogán Palencia. En la Premier, el City, el rival del Madrid, goleó 2-4 al Crystal Palace. 2 de De Bruyne, que además dio otro gol. Haaland y Rico Lewis, los goleadores. Se sale del City, la verdad. El Aston Villa tropezó 3-3 en casa con el Brentford. ¿Y ahora cómo va el Arsenal?
Está empatando a 0. Estamos en la media hora de juego en el Amex Stadium. Brighton 0, Arsenal 0.
En Alemania, el Leverkusen más líder. Ganó 0-1 a Unión Berlín y se la pegó otra vez el Bayern de Múnich. Ganaba 0-2 al descanso. Le empataron en un minuto y perdió con el Heidenheim, 3-2. ¿Cómo va el Dortmund, el rival del Atlético?
Mismo minuto que en la Premier, minuto 32 de juego de la primera parte. Está empatando a 0 el Dortmund contra el Stuttgart. Está el partido muy, muy igualado, aunque es cierto que las mejores ocasiones las ha tenido el Dortmund. Acaba de tener una ocasión a Adeyemi, que es buenísimo. Vamos a estar pendientes de este jugador de cara al miércoles, que no ha podido hacer el primero. Empatan a 0 Dortmund y Stuttgart.
En Francia, el Paris Saint-Germain, el tercer rival que nos queda, el del Barça, juega a las 9 contra el colista, contra el Clermont. Y en Italia, el Milan le goleó 3-0 al Lecce. ¿Cómo va el derbi de Roma?
En el descanso. Va a comenzar ahora la segunda parte. No ha pitado todavía el árbitro el comienzo. Y está ganando la Roma 1-0 al Lazio con gol de Mancini de cabeza en un córner en el minuto 42.
¿Qué hay en juego en Primera Federación, Andrea?
Ahora mismo solo un partido en el grupo primero, el del Celta de Vigo, que está ganando al descanso 2-0 a Osasuna Promesas. El Celta B se pondría tercero con 54 puntos a 3 del Barça Athletic, que tiene que jugar, y empatado a puntos con el Nastic de Tarragona, que también tiene que jugar. Es lo único que está en juego.
Recuerdo, mañana a 7 de la mañana, Fórmula 1, Gran Premio de Japón. Pole, como siempre, para Verstappen. Sale cuarto Sainz y pegadito quinto Fernando Alonso. 7 de la mañana la carrera, la damos. Y ciclismo, la Vuelta Ciclista al País Vasco para Juan Ayuso. En la última etapa, en Eibar, llegó escapado con Carlos Rodríguez. O sea, las dos grandes promesas del ciclismo español. Carlos se llevó la etapa, Juan Ayuso la general final.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
Enseguida vamos a hacer la pregunta del jamón, pero antes, Tiempo de Juego por el Mundo se va a... ¿Dónde nos vamos?
Nos vamos a Estados Unidos, concretamente a Boise, que es la capital de un estado de Estados Unidos. ¿Sabéis cuál es?
Ni idea.
No.
De Idaho.
¿Ah?
Anda.
No allí migraron hace muchísimos años, migraron muchos vascos, y allí está Enar, desde 1996 vive allí, y se van a reunir para ver la gran final de la Copa del Rey en el restaurante Lecuona, que en los grandes momentos y grandes partidos del Athletic lo convierten en una peña. Y ya nos está escuchando Enar.
Enar, muy buenas.
Hola, hola, ¿qué tal estáis?
En Idaho, qué cosa más curiosa.
Pues sí, ya te digo, el amor lo que hace.
¿Cómo se vive allí?
Bueno, pues aquí estamos todos ya, yo llevo ya nerviosa desde que pasamos a la final. Y nada, estamos aquí organizando para juntarnos, no sé, yo creo que va a ir bastante gente, igual 30 personas o más, y nos vamos ahí a piñar todos en el restaurante Lecuona, y nada, es pues con mucha emoción y con muchas ganas de verles ganar.
Es que me llama la atención que haya un restaurante vasco en Idaho. Idaho es, mirando el mapa de Estados Unidos, arriba a la izquierda, pegadito a Canadá,
sí.
No es en la costa está Oregón, pero ahí al lado, o sea, a tomar por saco. Ahora debe ser muy bonito, ¿no?
Sí, a tomar por saco, pero aquí hay un montón de vascos. Tenemos hasta una Ikastola, que es una escuela vasca, tenemos danzas vascas, el Centro Vasco, el Lecuona, el Bar de Gernika, el Museo Vasco, o sea,
pero bueno,
estamos como en casa. Sí.
¿Pero cuántos sois allí? ¿Cuánto es la colonia vasca allí?
Bueno, pues per cápita, aquí en Idaho es donde más vascos hay, después del País Vasco. Así que te puedes imaginar. Sí, algo más euskera aquí que en mi pueblo, de allí.
¿A qué hora os pilla el partido? ¿A las 2 de la tarde o por ahí? No tanto.
Pues
¿no?
nos pilla perfecto para irnos allí a comer, a tomarnos unas copas y luego cuando ganemos, pues venga, pues a celebrar y mañana podemos descansar y todo. O sea, nos viene muy bien.
¿Tenéis río en la ciudad para sacar a pasear algo parecido a una gabarra?
Pues sí. Tenemos el Boise River, el río de Boise, así que lo único que aquí está nevando hoy.
¿Ah, sí?
Así que yo no sé. Sí,
bueno,
sí,
claro,
tenemos una suerte.
Muy al norte.
Sí, pero bueno, estamos, yo estoy ya, que no me aguanto ya.
Escucha, ¿cuánto tiempo llevas viviendo allí?
Pues 27 años ya, desde el 96. ¡Joder! Sí, llevo más tiempo aquí que en el País Vasco.
¿Y,
sí.
¿Y te has podido escapar de vez en cuando a Bilbao o no?
Sí, voy todos los años y llevo a mis hijos. De hecho, acabo de volver, que también me lo podía haber currado un poquito mejor. Y, ¿sabes?
No creías que ibais a llegar a la final, ¿no?
Y es que ni lo pensé. Cuando cogí el viaje ni lo pensé. Y ahora digo, ¡ay, qué tonta fui! Que aunque no hubiera podido ir a Sevilla, pero vivirlo allí. O sea, aquí lo vamos a pasar súper bien. Pero claro, allí es que está todo el mundo revolucionado. Y pues hubiera estado bien verlo con mi familia y con mis amigos en mi pueblo, pero bueno,
qué bueno
esto
qué
tiene
bueno.
Ser emigrante.
Qué
sí.
Bueno, pero bueno, ahí está, se te nota una voz muy cristalina, muy feliz, o sea, no tenéis pinta de volveros pasado mañana, ¿no?
¿Cómo?
Que no tenéis pinta de volveros pasado mañana, que se te nota muy contenta allí, ¿no?
Ah, no, yo aquí estoy súper feliz, ¿eh? Sí, yo aquí tengo un montón de amigos, o sea, después de ya tantos años a mí me gusta mucho vivir aquí, estoy muy contenta. Tengo un montón de amigos vascos, o sea, a mis hijos del Athletic, es que también está, eso sí que está mal. Eso sí que está. Claro, yo por lo menos ya viví la última final que ganamos, vale, tenía 10 años, pero ahí estuve. Y esta va a ser la primera para él, y bueno, yo, o sea, casi más que por mí, por él. Quiero que lo viva.
Es increíble lo que desata el fútbol. Si los extraterrestres tienen una máquina de nervios en el planeta, dirán, pero anda, ¿por qué hay esta concentración hoy repartida por todo el planeta y en un par de ciudades en España de nervios ahí? Es una cosa terrible.
Sí, increíble.
Dime,
sí.
Nar, solo una cosilla más. Esta es muy tonta.
Dime.
¿Veis la serie Yellowstone?
Bueno, he oído hablar de ella, pero yo no la he visto.
Estáis al lado de Montana, o sea, estáis al lado.
Sí, que acabo de oír ahí la canción tan guay que habéis hecho. esa todavía no la he visto, no.
Vale. Que no sufráis mucho, que lo disfrutéis y que lo paséis bien allí, toda la colonia del Athletic. Un abrazo muy grande. ¿Eh?
Vale, muchas gracias, qué ricasco, ¿eh?
Hasta luego, gracias a ti.
También bajo.
Chao.
Venga.
Pues nada, si... tenemos mando en Air Europa, voy a hablar yo con el jefe y le voy a decir, Idaho Bilbao. Hay que hacer la línea aérea.
Una línea directa.
Idaho Bilbao.
La verdad es que cuando escucho historias así como la de Enar, pienso, es que los aviones crean momentos, construyen recuerdos, unen a personas. Tú cierras los ojos y probablemente alguno de los sueños que se te pasen por la cabeza los puede construir una historia que arranca con un viaje en avión. Así que cierra los ojos conmigo, considérate Dreamliner, que despegamos. Hola, hola en Europa. Hola. Bienvenidos a esta fantástica flota compuesta por Boeing 787 Dreamliner. Es uno de los aviones más modernos y más sostenibles del mundo. Genera un 20% menos de emisiones y te ahorra hasta 40 minutos por trayecto. Así vas a llegar a tu destino siempre mucho más descansado, porque en AirEuropa.com apuestan por la sostenibilidad. Si tienes un sueño, si quieres coger un avión, ¿con quién vas a volar? Tú decides. Aprende a volar. Hazlo con Air Europa.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Poligramas. Hola, Poli, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Estamos?
Está ronquito.
Pido disculpas por la voz que tengo. Si ayer coge frío. Me cogió nocturno y cogió un frío en la garganta terrible.
O sea, ha pasado el frío y ahora vas y pillas todo el frío.
No, es que yo voy al contrario, Paco. Tú sabes que yo llevo otro tipo de vida, yo llevo otro tipo de horario. De hecho, de la serie que te voy a hablar hoy, que ahora te contaré, me la ha recomendado un gran amigo mío, que es Roberto Morales, que me imagino que lo conocéis algunos, os sonará bastante. Y como me la recomendó con el sentimiento...
Pero Roberto
que me...
Morales, el nuestro, el de la agencia EFE. Que...
Claro, vale. Roberto Morales, ¿de quién va a ser? No lo vamos a compartir.
Sevilla, 25 grados y tiene catarro, Poli. Es increíble.
Sí, es que me vi la serie entre las 2 de la mañana y las 5 de la mañana.
Falta de sueño.
Y con luego, la ventana abierta.
No, totalmente. Pues estaba aquí haciendo un calor, como tú has dicho, 25 grados por la noche aquí, ya para bañarte en la piscina, o sea que puede. Lo que pasa que me enganchó la serie de tal manera que a las 7 de la mañana de hoy, me la he vuelto a poner. Porque, o sea, he terminado los dos últimos capítulos otra vez, porque la serie es una preciosidad. Él me la recomendó con un sentimiento, como me lo dijo, con una determinación y no sé, como me lo estaba diciendo.
¿Qué serie es? Que ya me estás poniendo...
La serie se llama Todos quieren a Daisy John, de Sis.
Todos quieren a Daisy John.
En Amazon está. Escucha, es sublime, Paco, sublime. Mira, es dura.
¿Pero de qué va, de qué va?
Es de, en teoría, te voy a decir, es la historia de una banda de rock que está basada en Fleetwood Mac, ¿vale? Y cuentan todo lo que fue su auge, todo lo que
me
fue
encanta
todo.
Fleetwood Mac, o sea, me chifla.
No, bueno, pues te va a encantar, la serie te va a volver loco, porque
sale una Lindsay canción. Buckingham.
De hecho, la que te estoy poniendo, que se llama Lay Me Down Ace, no sé si lo he dicho bien, es de ellos, de Daisy John and the Six, que no existen, pero existen. Porque en la vida, en teoría, se supone, porque no lo han confirmado del todo, me he leído ya todo lo que has hablado de todo esto, de qué pasó con Fleetwood Mac, cómo fue su vida. Y entonces te voy a decir una cosa, la serie, como te he dicho antes, es sublime. Es que tiene, y los actores han hecho una actuación extraordinaria, Paco. Supuestamente te cuentan la vida de lo que es lo personal, de cuando salen del escenario, de cómo es su vida realmente, los sufrimientos que tienen, todos los traumas que pasan, con los demonios que tienen que luchar, todo. Y cómo luego cuando salen al escenario, incluso un minuto antes de salir al escenario, que están viviendo una situación totalmente terrorífica, salen al escenario y son capaces de dar su sentimiento, su vida y su corazón con todo su público, con 50.000, 70.000 personas en los años 70, en los años 70. La película, te digo que es una auténtica, digo la película, la serie es una auténtica maravilla.
¿Cuántos capítulos
son? Son 10, pero es que mira, yo me la puse ayer como que no quiera cosa, me habló Roberto y tal, y yo, Robert, pero me lo está diciendo en serio, no, sí, míratela, porque él sabe, oye, el poligrama, le gusta y nos sigue, por supuesto, evidentemente, que no puede ser de otra manera, y yo digo, no me estás vacilando, no, Robert, que no, míratela. Y como yo le vi tan decidido y con tanta determinación, dije, pues joder, pues me la voy a poner. Me puse el primer capítulo y no paré. y a las 5 de la mañana más o menos, o un poquito antes, terminé los 10 capítulos. Y a las 7 de la mañana me he visto los dos últimos otra vez. Luego me he visto la Fórmula 1, pero me he visto los dos capítulos. Y te digo, de lo mejor que he visto en los últimos años para mí.
Qué bien.
¿Cómo está quedado el
cuarto? ¿Le pones?
A esta la saco. La sacamos de la lista, Paco. Tiene un 15. Un 15. Joder. Porque es que luego los actores son... Gustavo. Han hecho... Mira, yo hay momentos sabiendo que no es verdad. Hay momentos que como lo han hecho, como lo han hecho, es que es una serie como un documental, pero no es documental, es serie. O sea, que es película, quiero decir. Y te voy a decir una cosa, la han hecho tan bien que yo, durante el primer capítulo y a partir de ahí, está convencido que todo es verdad, que todo ha sido su vida. Luego ya cuando me he leído lo de Fleetwood Mac y me he leído todo lo que han hecho, toda la tormenta, tuvieron muchas turbulencias en todos los años que estuvieron tocando, ¿no? Tuvieron muchos tormentos, muchas cosas, ¿no? Pues he llegado a pensar que hasta pues es verdad. ¿Te parecerá que soy un iluso? Pues sí, llevas razón, soy un iluso. Pero yo soy feliz. Me he tirado una noche muy feliz, que hacía mucho tiempo que no la tenía tan feliz. ¿Qué te parece? Así
yo,
estoy sin voz. Escucha, Eri.
Me estoy asustado, la verdad.
Yo también. Esto está como... Mira, tú acabas de decir hace un momento que te asusta la inteligencia artificial. A mí también. Pero es que esta serie me asusta porque me ha hecho sentir esta noche una cosa que no hacía mucho tiempo, que es vivir la vida dos veces. Y eso no lo vive cualquiera.
Madre mía.
Adiós, Poli. ¿Cómo se llama la peli? Que se me ha olvidado la serie.
Todos quieren a Daisy John de Sick.
No te rías.
Es que me estoy muriendo. Es que estoy todavía flipado. Te lo digo de verdad, sinceramente. Me hubiera gustado vivir y contigo y con él. Y porque él y también con nuestra gallinita y Andrea. Un viaje nocturno de esto, de verdad. Hubiera sido maravilloso. Sería extraordinario vivir en ese mundo, mirando a las estrellas, al cielo anochecido. Oh, qué maravilla.
Pues yo de morir te recomiendo una serie, Muertos SL, que mola mucho. Esto van a decir que no tengo ni idea.
Eriki, no te vayas a meter tú conmigo, ¿eh? A ver
no,
qué
no,
va a pasar.
No, no,
¿eh? Ah, bueno, vale.
Daisy Jones and the Six o algo así.
Sí.
Gracias, Poli. Hasta
luego.
Un beso
muy fuerte. Hasta luego.
Oye, ahora que está jugando el Arsenal y que veo allí a Evangelio, el último partido del Arsenal lo televisaron con una imagen que se movía la cámara máster.
Eso es.
En vez de estar siempre apuntando al círculo central, podía ir como va un juez de línea, por todo el lateral.
Iba oscilando, iba haciendo zoom.
Y me ha dicho gente, dos amigos que lo vieron, que se marearon.
Esa era la sensación que creaba, porque no estamos acostumbrados a ver un plano tan fijo de una cámara que simplemente se mueve izquierda o derecha, sino que se acercaba, se alejaba. Resulta que lo que quisieron hacer era darle un estilo más de FIFA, de videojuego. Y claro, la gente todavía no estaba acostumbrada a eso.
¿Pero a ti te gustó?
Es cierto que me mareé un poco, pero me pareció original. Precisamente Sergio, nuestro técnico, me venía diciéndome, Mansi, ¿cómo marea el partido del Arsenal? Y es verdad que estuvimos viéndolo y mareaba un poco, pero es chulo, es diferente. A mí me gusta más el plano normal.
Fue una experiencia nada más, ¿no? Hoy no lo están haciendo.
No, hoy no lo están haciendo y le está yendo bien al Arsenal, porque está ganando 0-1 ya con gol de saca de penalti, así que no le va mal.
Vale. Hay descanso en Valencia.
Final de la primera parte, acabó mejor el Levante con una aproximación de Fabricio y dos penaltis que pidió el conjunto dirigido por Felipe, pero que no entendió el colegiado que fuera así. Al final, el primer gol, el que valía de Brugué para adelantar al Levante, empató Toni Moya 1-1 al descanso, Pedro, con un gran ambiente hoy en el Ciudad.
Sí, con mucha gente, enseguida sabremos exactamente cuántos, yo creo que por encima de 15.000. Muy protestado el colegiado, Guzmán Mansilla.
Sí, ya tenía que ser.
Muy pitado porque, como decía Iván, han reclamado hasta dos penaltis en el bando levantinista, pero yo creo que merecido el empate aquí en Valencia hasta ahora.
Con el puntito del Levante tendría 49 como el Sporting, pero el Sporting tiene que jugar y estaría a 4 de la zona de playoff. Y con el puntito del Real Zaragoza tendría 42 como el Eldense, más o menos centro de la tabla, que son 8 por encima del descenso. Muy prontito vamos a hacer la pregunta del Navidul, ¿eh? Todos atentos que viene enseguida la pregunta del jamón.
Que sí, que sí, que sí, que es esa. ¡Cógela! ¿Qué es esa? Que sí, que es que ha cambiado de imagen. Ah. Que sí, que esa es la nueva imagen. La rosa, claro. La tenías delante y estabas diciendo, uy, pero esto es Fontanencero Sodio. Sí, efectivamente, ha cambiado de imagen. Es rosa, pero es la misma de siempre.
Rosa, así José.
Es la mejor, la de siempre. De verdad, que tengo que aguantar. Fontarel.
Cero sodio.
Fontarel.
Cero sodio.
Claro, la misma de siempre, la misma canción y el mismo cero sodio. Es el agua que piensa en ti, la que piensa en tu salud. Claro, si comes sano, haces ejercicio y no bebes sano, algo no funciona. Para seguir a tope, para poder con todo. Bebe Pontarel Cero Sodio. Claro. Pontarel
Cero Sodio.
Esta es la música que he elegido yo para Tiempo de Juego en la Historia.
Todos saltando por Marta en su cumple.
Tenéis que saber que José Luis Corral es un historiador de un gran prestigio.
No como nosotros.
O sea, se está rebajando a entrar con, en un programa que el programa es muy digno por los oyentes, pero no por los que lo hacéis.
Le sobra el prestigio, entonces.
Le debe sobrar tanto prestigio que está con nosotros con esta música que le ponemos. Hola, José Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Hombre, el problema es que estáis poniendo las entrellas musicales con inteligencia artificial y, claro, sale lo que sale.
Sí, no, ojalá fuera inteligencia artificial. Esto es inteligencia humana, que es peor.
Bueno.
Hoy hablamos de El Empecinado, que... Estamos hablando de la invasión napoleónica. Por buscarle un titular, si no fue el inventor de la guerra de guerrillas, es uno de ellos y desde luego una de sus máximas expresiones, ¿no? Que luego es algo copiado en todas las guerras del mundo.
Pues sí, la verdad es que la guerra de guerrillas, como os dices muy bien, si no la inventó, fue uno de los que la pusieron en práctica, porque evidentemente el ejército español estaba deshecho y no podía competir en campo abierto, salvo en Bailén, que fue casi una casualidad, pero no podía competir en campo abierto con los franceses. Y en cambio, lo que se inventó fue la guerra de guerrillas, pequeños grupos que atacaban a los convoyes, sobre todo suministros, para cortar las líneas de suministros de los franceses, y fue Juan Martínez Díez, llamado El Empecinado, el que puso en marcha esta guerra de guerrillas. Y de hecho la palabra guerrilla se utiliza prácticamente desde entonces en todos los países del mundo.
Bueno, hay que empezar diciendo que si será importante este personaje, que acaba en un cuadro de Goya o en un libro de Pérez Galdós. O sea, no estamos hablando de uno más de la guerra de guerrillas.
No, es uno de esos grandes personajes que combatieron la Guerra de la Independencia, que pusieron en marcha varios batallones, varios regimientos, que derrotaron en varias ocasiones a los franceses a partir de emboscadas y de esta guerra que era la única manera de combatir a los franceses en la península ibérica, en España, pero que tuvo un final triste, porque a veces los grandes hombres, si no están de acuerdo en el decurso del tiempo con el poder, pues pueden acabar bastante mal, como le ocurrió al pobre don Juan.
Ah, ¿sí? ¿Qué le pasó? Yo sabía que él era un agricultor, ¿no?
Campesino. Bueno, él era de familia de agricultores, de Castrillo del Duero. Su padre era un agricultor, bueno, acomodado, no un gran terrateniente, pero bueno, tenía un pasar, que diríamos, pero él desde muy pequeñito estaba obsesionado por el ejército y se enroló en el ejército. Con 18 años ya lo vemos combatiendo en la guerra de la Convención en el sur de Francia, en la zona del Rosellón, y claro, cuando se desata la guerra de la Independencia, él se alista enseguida. Además, parece ser que un soldado francés en 1808, en el mes de julio, violó a una jovencita de su pueblo. Y eso lo llevó directamente a la guerra, claro.
Y él se carga al tío y se apunta a la guerra. Vale.
Así fue, sí. Pero bueno, él acabó muy mal por una razón, porque él era un liberal. Él había estado en la guerrilla, había estado en la guerra, se había educado, diríamos, militarmente con soldados y sobre todo generales liberales, y cuando acaba la guerra de la Independencia, él se apunta al bando liberal. Pero claro, tuvimos la mala suerte en España de que llegó por aquí Fernando VII, el deseado, ¿no? Probablemente el peor rey de la historia de España, y Fernando VII, después de la famosa, el trienio liberal del año 20 al año 23, impone un régimen dictatorial tiránico terrible, y los liberales se exilian. Es uno de los grandes exilios, de los cuatro grandísimos exilios que ha habido en la historia de España, este es el penúltimo. El último fue el de la Guerra Civil, evidentemente. Bueno, se exilia a Portugal, regresa con un pequeño cuerpo de ejército, unas 60 soldados que eran fieles, y llegó al cargo de mariscal de campo, el máximo grado, lo que hoy sería capitán general, ¿no?, del ejército. Vuelve de Portugal, quizá para imponer de nuevo un régimen liberal en España, pero es apresado, es capturado en Valladolid y lo cuelgan de una cuerda. Desde luego, lo ahorcaron en la Plaza Mayor de Valladolid, lo ahorcaron en agosto de 1825. Además, fíjate, es realmente es una escena tremenda de película, porque cuando lo están subiendo al cadalso para ahorcarlo, él se rompe, el nombre fuerte, rompe las esposas que llevaba, empieza a liarse a palos con todos los que están por allí, con, bueno, al final, claro, había muchísimos soldados, lo pueden atrapar y finalmente lo cuelgan por el cuello, lo ahorcan, ¿no? Pero tuvo un final triste, habiendo sido uno de los grandes héroes de la Guerra de la Independencia.
Oli, pues esa parte no me la sabía yo, ¿no? Les tocó tanto las narices a los franceses que los franceses nombraron a un general solo para perseguirle.
Sí, sí.
O sea, porque además guerreó en 20 provincias contra ellos. O sea, les iba tocando las narices en todos los sitios al ejército de Napoleón.
Sí, él se movió sobre todo por la zona centro, especialmente lo que es Castilla-La Mancha, Castilla-León, la zona de Guadalajara. Y claro, sorprendía a los franceses. Los franceses no esperaban de ninguna manera este ataque de los guerrilleros, este ataque de las guerrillas, porque era una táctica militar que nunca se había puesto en marcha en el mundo, se inventó aquí. Y por tanto estaban absolutamente desesperados, no sabían qué hacer, aparecían de repente unos pocos soldados, atacaban un convoy militar, destruían una línea de suministros y desaparecían pues entre las montañas, los montes, las sierras, los bosques, y volvían a aparecer pues unos cuantos kilómetros más allá de una forma absolutamente imprevista. Claro, eso descolocó por completo las tácticas de Napoleón, las tácticas de los franceses, que era combatir en grandes batallas en campo abierto con su caballería, sus cañones, su infantería. Eso sí que sabían hacerlo, pero claro, lo que no sabían era cómo responder a este invento de la guerrilla española, que el empecinado fue quizá el máximo impulsor y el máximo representante.
Estaba buscando cómo se llamaba el general francés que pusieron solo para ir a por el empecinado. Joseph Léopold Sigisbert Hugo.
El general Hugo.
El general francés, después de intentar su captura sin conseguirlo, optó por detener a la madre del guerrillero y algún familiar más. La reacción de Juan Martín, del empecinado, fue endurecer más las acciones bélicas y amenazar con fusilar a 100 soldados franceses prisioneros. La madre y los demás familiares fueron puestos en libertad.
Así fue, efectivamente. Era un hombre...
Pero es que Curro Jiménez, para los que tenemos una edad y vimos la serie de bandoleros de Curro Jiménez, el Algarrobo, que por cierto, al decir el Algarrobo me he acordado, el empecinado no es porque fuera un tío cabezón.
No, no, el empecinado es por la pecina. Él era de este pueblo, de Castillo de Duero, y allí hay una especie de río, de riachuelo, el río de las Botijas se llama, y este río se estanca de vez en cuando. Es una zona endorreica, una zona llana, con pocas pendientes. Estamos en Valladolid, estamos en el centro de Castilla, Castilla la Llana, y hay la pecina es esta especie de mezcla de aguas verdosas, estancadas, con un poquito de limo, con un poquito de sedimento, y de la pecina, pues los de ese pueblo eran llamados los empecinados, de ahí el empecinado. Por cierto, Fernando VII, antes de que lo persiguiera como liberal, le concedió el honor, entre comillas, de firmar los documentos, no con su nombre, con Juan Martínez Díez, sino como el empecinado. Es decir, que fue una especie de título honorífico y era la onomástica que llevaba, perdón, el nombre que llamaban los de su pueblo. Sí.
Muy bien, José Luis, pues gracias por traernos a este personaje. Ya solo por saber la que le hizo al ejército de Napoleón, que es un general, ya me ha merecido la pena conocer al empecinado más que las tres líneas que te ponen en los libros de historia cuando estudias en el colegio. Un abrazo, José Luis. Hasta la próxima.
Hasta la semana que viene.
Chao, chao. Ya estamos aquí, Pedro Martín. Hola, Peter Martín.
Buenas tardes.
Así que preparados, que viene la pregunta del Navidul.
Sí, porque esta tarde, esta noche, es una de esas noches.
Sí.
Uno de esos días, una de esas noches por las que existe Navidul. Para aficionados como los de el Athletic, para aficionados como los de el Mallorca, que van a estar en casa juntos, sufriendo, gritando, cantando. Pero lo importante es lo importante. No van a estar dejando de picar en el platito de Navidul.
Navidul.
Sí, picando.
Navidul.
Desde Idaho.
Navidul.
Era Idaho, ¿no? ¿Dónde hemos estado?
Navidul.
Yes. Pasando por Guecho, por La Mancha, por Castilla, absolutamente por todos los lugares de España en los que haya un mallorquinista o un león. Habrá miles de personas picando, picoteando en un platito jamón Navidul mientras están viviendo el partido. Venga, que estás a tiempo.
Vamos.
Si no lo has comprado ya, bájate a tu tienda, la cercana, la del barrio, y compra un poquito de Navidul y vive el partido como tiene que ser. Y canta tu himno, el de tu equipo, y luego cantas el bueno, el de Navidul, el que cantamos aquí en tiempo de juego, el de...
El jamón de mi vida es Navidul.
Y la pregunta es...
cuando hice la semana pasada la pregunta que hice para el jamón, no sabía que hoy iba a haber pregunta de jamón, porque yo pensaba, siendo no habiendo jornada de primera.
Bueno, ¿tienes pregunta o la hago yo?
No, tranquilo. Pero ¿te acuerdas que te dije una de árbitro o tal? Pues vamos a hacer la del árbitro. Pero es una pregunta muy molona, ¿eh?
A ver.
Y tengo dos. No sé cuál decidirme por él. Venga, sí.
Dentro de una tienes dos.
No, venga. ¿Cuál es el último árbitro que ha pitado la final de Copa en su primera temporada en Primera División?
Bueno, último árbitro que pita la final de Copa en su primer año en Primera.
O sea, sube a Primera y esa temporada la acaba pitando la final de Copa. Cosa que ahora mismo no pasa.
¿Es de antes de Cristo?
Es más cerca de lo que tú te crees.
Ah.
Pero no es cerca. O sea,
cuidado con la pista.
Es cerca, pero no cerca, ¿no?
Exacto.
Vale.
Digamos, ¿es blanco y negro?
No, yo creo que ya era en color.
Vale, perfecto.
Pues no, ya está. Te la dejo votando ya.
Las respuestas, llamándonos al 900-50-60-06. 900-50-60-06. Lo diré bien. Son las 7:30, 6:30 en Canarias. En juego, segunda división, Levante-Zaragoza, Iván.
Pues de Paco, como decíamos, descanso 1-1 entre el Levante y el Real Zaragoza.
1-1, menos mal que has entrado tú. Baloncesto, han empezado en Badalona y en Lugo, en Badalona, el Juventud Ucam, Juan Arias.
Todavía no ha comenzado el partido entre el Juventud y el Murcia. El Juventud mal, décimo en la posición, 4 derrotas consecutivas, mucho mejor el Murcia, quinto. Recupera después de 4 meses de lesión en la rodilla a Birgander, un ex de la Peña. Aún no ha comenzado.
Y en Lugo, el Breogán Palencia, Pepe Torrente.
No, todavía no ha comenzado, ya están los jugadores sobre la pista de El Pazo. En unos instantes empieza este Breogán Palencia clave en la pelea por la salvación.
En la Premier, ¿cómo va el Arsenal?
Al descanso, en el sur de Inglaterra, está ganando el Arsenal. Brighton 0, Arsenal 1, ha marcado de penalti y Saka. Le valdría al Arsenal para ser líder de momento, hasta que juegue mañana el Liverpool.
Un puntito sobre el Liverpool, que mañana, recuerdo, visita al United en Old Trafford. En Alemania, ¿cómo va el rival del Atlético de Madrid el próximo miércoles, el Dortmund?
Igual, tiempo de descanso en el Westfalen Stadium. Está empatando a 0 el Dortmund con el Stuttgart, que ha sido mejor en la primera parte que no, pero que no ha conseguido marcar.
Y en Italia, el derbi de Roma.
1-0, está ganando la Roma en el minuto 73, se está calentando la segunda parte, ha habido ya varios piques entre Dybala y algún jugador del Lazio como tu amigo Guendouzi. Estamos en el 74, Roma 1, Lazio 0.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, los números 1 del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres Dreamliner? Descúbrelo con Air Europa. Vive la experiencia de los Boeing 787 Dreamliner, los aviones más modernos y sostenibles. Menos ruido, menos emisiones, más rápidos. Vuela con el máximo bienestar, más descansado y reduciendo jet lag. Aterriza con Air Europa y conviértete en un dreamer. Air Europa, tú decides.
Soy Manuel, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hay nombres sin líos como Uni, ceja porque es una única ceja. O Gana Energía, gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado. Gana Energía, el ahorro sin líos.
Escuchas a Expósito porque...
El centro de la histórica Plaza de la Palma, en la Ciudad de México. Todo el país lo conoce como la Plaza de los Desaparecidos y es impresionante.
Porque... Siempre está donde ocurren las cosas.
Con cientos y cientos, si no miles, de carteles de desaparecidos. Es imposible que la mirada no se dirija al muro empapelado con las fotos de chicos y chicas.
Sobre el terreno.
¿Desde cuándo estás buscando a los dos ausentes?
El primer hijo desapareció el 30 de octubre del 2015. Mi segundo hijo desapareció el 4 de marzo. Mayo del 2019.
El pico, la pala y la vara. Cuéntame, ¿qué buscas así?
Entra en la tierra y sale aroma putrefacto. Sabemos que dentro de la tierra hay cuerpos.
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Música.
piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Es como el turrón en Navidad, las torrijas en Semana Santa, la mona en Pascua, el libro y la rosa en San Jordi. Ir a por el catálogo Gramaz es ya una tradición para los profesionales de la construcción y la reforma, que lo han oído en la radio, lo han visto en la televisión y se han pasado por su almacén Gramaz de referencia y 36 por toda España para recoger el catálogo Gramaz 2024 con más de 2.000 novedades. Ahora hay que cambiarlo. Más de 20.000 productos, siempre con stock disponible. Todo marcas líderes para garantizar un resultado profesional, como son ellos, y como la tradición no tiene por qué estar reñida con la modernidad, cada vez son más los profesionales que utilizan el código QRS que viene abajo en el pie de página para poder tener el catálogo en su móvil y los precios actualizados todo el año. Ajá. Que ya saben que van a ser los mejores del mercado, IVA incluido, porque es el compromiso de Gramaz. Qué bonito es cuando llega a tus manos algo nuevo, algo que estabas esperando tanto, algo tan bonito que te va a acompañar y que encima te va a ayudar en el trabajo. Eso es verdad. Y qué bonito es continuar con las tradiciones, ¿eh? Sí. Que no decaiga. Catálogo Gramaz.
Catálogo Gramaz. Uy.
Número uno de música en Estados Unidos. Miguel Ángel Paniagua, la Pani.
Muy buenas tardes, Paco y compañía.
Entre esta canción
nuevo número uno.
Cualquiera que cree Whopper en inteligencia artificial, casi creo que me va a gustar más la de inteligencia artificial que esta.
Y si lees la letra, sin duda. Porque la letra, bueno, esta canción se llama Like That, que es así, o de esta forma se podría traducir. Está cantada por el rapero Future, apoyado por Metro Boomin y Kendrick Lamar, que es muy conocido también. Y la letra es, pues, un poco la de siempre, ¿no? Tremendamente misógena y poco recomendable.
Pues está una semana sin una canción like that, ¿eh?
Sin una rap. Ha habido semanas de Beyoncé, ¿eh?
Sí, hombre, y de algún country, de algún rhythm and blues, o sea, lo que pasa es que es muy frecuente que es el número uno sea últimamente de la cultura hip hop rapero.
¿En cine qué están viendo?
En cine están viendo King Kong y Godzilla, que se ha puesto tercera ya en recaudación en 2024, y por cierto, pelotazo para los productores, porque lleva recaudados 220 millones de dólares y costó hacerla 135. Como va a seguir subiendo, pelotazo importante de los productores.
Pues esto lo mismo, le dices a la inteligencia artificial: créame un monstruo que parezca un tiburón gigante pero con piernas.
Tal cual.
Contra una hormiga de 7 metros de altura.
Sí, sí, sí.
Y que empaten.
Y te lo hace.
Y ya está. ¿Qué noticias raras has visto esta semana en la prensa yanqui?
Rara, pero es información de servicio y mucho más en este programa líder de la radio deportiva, teniendo en cuenta que nuestra audiencia, pues por lo menos le gusta el fútbol. Verás, las tres o cuatro grandes compañías, hablo de Estados Unidos, las tres o cuatro grandes compañías de citas online, entre ellas están Grindr, Tinder y alguna otra, han hecho un estudio precisamente con Big Data, hasta cierto punto con inteligencia artificial, de cuáles son los gustos de los hombres que ponen a las mujeres en guardia y que no les permiten ligar a los hombres. Y esos gustos son que le guste el fútbol americano, el fútbol soccer o el deporte en general. Es decir, si pones que te gusta el deporte, tus posibilidades de encontrar una cita online bajan exponencialmente. Por el contrario, lo que más le gusta a las mujeres, por lo menos a las que se apuntan en estas empresas de citas online, es el teatro, la música y el cine.
Claro.
Y o sea, que yo lo hago como información de servicio.
Bueno, a mí es que el deporte tampoco me ha gustado nunca. Hasta luego, Pani, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
El ser healthy, eso atrae a todo el mundo, a ellas y a ellos. ¿Verdad que sí, Gemma Santos?
Sí, sí, sí. A todos nos atrae. Bueno, desde que estamos con HSN, ¿cómo estamos, Paco? Por dentro y por fuera, más sanos que nunca. y ahora más todavía porque estamos de fiesta en HSN. Aquí está el HSN Fest, el festival de los descuentos con hasta un 50% en HSN. Ya sabes que con ellos siempre nos cuidamos por dentro y por fuera. Bueno, mira, Evia, es el vivo ejemplo de cómo funciona la nutricosmética. Y ahora más aún vamos a disfrutar con HSN, porque gracias a los descuentazos que te esperan en productos seleccionados vas a estar como nunca. Nutrición, salud, bienestar, alimentación saludable. Aprovecha esta promoción. Tienes de tiempo hasta mañana domingo, día 7 a las 12 de la noche. Hasta mañana domingo a las 12 de la noche. Así que entra corriendo en hsnstore.com y haz tu pedido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Este es un programa tan especial que podemos contar un gol de Levante o del Zaragoza en cualquier momento o hablar de la energía nuclear. De hecho, ahora toca energía nuclear. ¿Con quién vamos a hablar, Miguel?
Con Alfredo García, más conocido en Twitter como Operador Nuclear. Tiene más de 200,000 seguidores allí en redes sociales. En Twitter es ingeniero de telecomunicaciones y divulgador científico. Y lo que hace en su red social, en Twitter, es divulgar sobre las ventajas y beneficios de la energía nuclear. Y por qué es imprescindible no abandonar ese tipo de energía. Incluso tiene un libro que se llama La energía nuclear salvará el mundo. Nos está escuchando ya Alfredo.
Hola, Alfredo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Y tú dirás para qué me llaman de un programa de deporte? Pues tranquilo, que no te vamos a preguntar nada de... Bueno, salvo que seas del Athletic Club del Mallorca, que no sé si es el caso, entonces sería un día importante para ti. Te dejamos tranquilo con eso. Es que yo últimamente he leído cosas de la energía nuclear que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, la división que hay ahora mismo en el ecologismo. Es más, lo último que leí es que había ahora mismo más ecologistas a favor de la energía nuclear que en contra. Y claro, yo, cuando era jovenzuelo, fui de los que se puso la chapita de nuclear, no gracias. Y ahora resulta que hice el Tolili, ¿no?
Bueno, no tengo datos estadísticos de cuántos ecologistas hay pro nucleares o antinucleares, pero sí es cierto que cada vez hay más gente a favor de la energía nuclear y también dentro del ecologismo. De hecho, el Partido Verde Finlandés, desde el año pasado, es oficialmente pro nuclear, como lo son el resto de partidos.
Claro, claro, y hay partidos verdes a favor de la energía nuclear.
Efectivamente, y cuando le preguntas a los verdes finlandeses, por ejemplo, por qué son pronucleares, lo que te dicen es que ellos se basan en la ciencia, y lo que dice la ciencia es que la energía nuclear es una energía necesaria, es una energía útil, es una energía cada vez más segura. De hecho, está considerada las energías más seguras por múltiples estudios, comparando toda clase de accidentes laborales, industriales, incluso nucleares. Pues según esos estudios, la energía nuclear es una de las formas más seguras y más limpias de producir energía eléctrica. Y bueno, lógicamente, ellos se basan en la ciencia para eso, para tener ese posicionamiento.
El otro día oí una charla de Felipe González que decía, cuidado con esto, que estamos todos contra la energía nuclear. Estábamos o están, no me acuerdo la...
Él el primero, porque...
Sí, en su momento sí. Porque no sabemos qué hacer con los residuos. Dice, y me parece que puso de ejemplo a la fotovoltaica. Dice, pero ¿y la fotovoltaica? ¿Qué hacemos con todos esos metales que ya no serán reciclables ni reutilizables cuando pase la vida funcional de las otras energías? ¿Qué hacemos con todo eso? Quiero decir que también estamos apostando ahora por unas energías que en el futuro nos van a tener ese mismo problema, ¿no?
Mira, por un lado, yo quiero partir de la base de que se ha mentido mucho sobre los residuos radiactivos, ¿no? Ese mensaje, que incluso lo repetía Felipe González, de no sabemos qué hacer con los residuos radiactivos, se repite con muchísima frecuencia, ¿no? Claro, quizás porque no preguntan a las personas que trabajamos con residuos radiactivos. Llevo 26 años trabajando con ellos, ¿no? Al final, yo tampoco sé hacer qué hacer con un bisturí, porque aunque soy operador y opero una central nuclear, no sé operar a personas, ¿no? Al final, hay que preguntarnos qué trabajamos con residuos radiactivos y lo que te puedo explicar, y porque además he investigado, tengo muchos contactos en todos los sectores de la industria nuclear, sí que sabemos qué hacer con los residuos radiactivos y es lo que hacemos, es gestionarlos con seguridad y con responsabilidad. Es un volumen muy pequeño de residuos y que para protegernos de ellos simplemente necesitamos un blindaje que simplemente son materiales de construcción, materiales como hormigón, por ejemplo, o acero, que nos permiten blindarnos de ellos. Eso es una gran ventaja respecto, por ejemplo, a los combustibles fósiles, que están lanzando sus residuos radiactivos, que también lo son, por ejemplo, las cenizas del carbón son radiactivas, y residuos tóxicos, y además dióxido de carbono que se está emitiendo a la atmósfera. Hay Según la Organización Mundial de la Salud, más de 7 millones de personas pierden la vida cada año en todo el mundo por la contaminación del aire. Y eso es solo contaminación del aire que va a nuestros pulmones. Luego está también, lógicamente, el dióxido de carbono que emiten esos combustibles fósiles. Respecto a las renovables, efectivamente, también generan residuos en partes de su proceso de construcción. Toda la minería necesita un procesamiento. Ese desmantelamiento que se tiene que hacer a posteriori también genera residuos, que algunos son tóxicos, y hay que explicar que todo eso también se tiene que gestionar. Pero en cualquier caso, tanto los residuos de la energía nuclear, que son muy pequeños, como los residuos generados por las renovables, que van a ser mucho mayores, porque el volumen que generan es mayor de residuos, no son nada comparable con los residuos de los combustibles fósiles.
Vale, o sea, el petróleo. Te voy a hacer preguntas.
Carbón y gas. Petróleo, carbón y gas.
Te voy a hacer preguntas muy tontas. Si mañana te nombro ministro de Energía de España, ¿con cuántas centrales nucleares debería estar funcionando España para que bajara el precio de la electricidad, del gas, de todo?
Vale, de entrada denegaría la petición porque no tengo ningún interés en entrar uh-huh. en política. Pero bueno, si pongamos en el caso de que aceptara, yo creo que España no necesita una gran cantidad de centrales nucleares. España, con duplicar el parque nuclear que tenemos, que son 7 reactores, pues otros 7 aproximadamente, con esos reactores de tercera generación, como los que se están construyendo más de 60 hoy en día en el mundo, con esa potencia adicional, prácticamente no tendríamos que quemar combustibles fósiles para producir energía eléctrica en España. Y eso ayudaría a electrificar también otros sectores que se están electrificando, como el transporte o parte de la industria o muchas casas.
¿Y la luz sería más barata?
De entrada, lógicamente, tendría que realizarse una gran inversión, porque las centrales nucleares requieren una enorme inversión inicial, pero al final la electricidad sería más barata, pues como lo está haciendo los países que tienen más centrales nucleares.
Y Alemania se ha cargado todas las centrales nucleares y ahora está tirando de carbón, que parece como volver al siglo XIX. Es una cosa. ¿Eso que he leído es verdad?
Sí, a ver, Alemania, por un lado, hizo una enorme apuesta hacia las energías renovables. Eso es loable y es interesante. Hay que ver lo que les ha costado también, ¿no? Porque están pagando del orden de 26.000 millones de euros cada año de primas a las renovables. Pero lo que hicieron al mismo tiempo de apostar por las renovables es ir cerrando sus centrales nucleares. Fueron sustituidas inicialmente por centrales de gas natural, pero el gas natural venía de Rusia. Cuando ha venido toda la crisis debido a la invasión de Rusia en Ucrania, Alemania se ha ido quedando sin gas y lo que ha hecho ha sido no volver a quemar carbón, porque no ha dejado de quemarlo en ningún momento, sino a quemar todavía más carbón que quemaba antes. Prácticamente hoy en día una tercera parte de su energía eléctrica proviene del carbón. Fíjate que es un país que nos da lecciones de ecologismo y ha preferido cerrar sus centrales nucleares que cerrar sus centrales de carbón.
Oye, ¿dónde se te puede seguir para aprender más?
Pues estoy en todas las redes sociales. Si buscáis operador nuclear en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en Twitter, de donde más estoy, me podréis encontrar perfectamente.
Joder, pues muchísimas gracias, Alfredo. Encantado de saludarte, ¿eh?
Pues un auténtico placer.
Tú sigue enseñándonos a los que no tenemos ni idea, ¿vale? Tú
muy bien, será un placer.
Un abrazo. Encantado,
gracias,
chao.
Un abrazo.
Abrimos un sobre.
Se llama Adrenalin.
El juego de la liga.
Se llama Adrenalin.
El juego de Panini.
Uno de los momentos que más nos gusta en tiempo de juego, cada fin de semana, cada sábado, cada domingo, aquí nos lo pasamos pipa, abriendo un sobre de cartas de Adrenalin, que ya sabes que es el gran juego de cartas de Panini. Para jugar
y coleccionar.
Puedes jugar con las cartas, con gente con la que estés, en tu casa, con tus amigos. Tú tan solo tienes que coger todas las cartas que tengan que configuren tu equipo, uh-huh. sumas uh-huh. Las puntuaciones en ataque, las puntuaciones en defensa, uh-huh. la puntuación más alta gana.
Ya está.
O también online, introduciendo en la aplicación o en tu ordenador los códigos que hay detrás de cada carta. A ver, ¿quién va a abrir un sobre de cartas de Adrenalin? ¿Cómo te llamas?
David.
David, venga, adelante.
A ver si sale alguno del Atleti o del Mallorca.
No hacemos cartología, ¿no?
Bueno, pero puede influir.
Mira qué fuerza tiene
ya,
David.
Ya lo ha dejado caer.
Fuerte,
¡ole!
David, ¿eh?
¿Cómo suena,
Muy bien.
No es el primero.
A ver, David.
Maxi Gómez del Cádiz.
¡Toma, ya, Maxi! Bien. Vamos.
Zubimendi de la Real Sociedad.
¡Pues sí! ¡Qué mayorazo!
Diamante Yarek del Valencia.
¡Toma, ya! ¡Diamante!
¡Diamante! ¡Diamante! ¡Esa como brilla!
Energy Nailan del Sevilla.
¡Toma, ya! ¡Energy! ¡Ojo, eh!
Areso de los Asuna.
¡Hombre! ¡Ese es amigo nuestro!
Y Valeri del Girona.
Oye, no ha salido ninguno. Las aficiones de Athletic y del Mallorca se han librado de un infartito. Mira, le ha salido Diamante. Es una de las novedades del gran juego de cartas de Panini, que es Adrenalin. Ya sabes que puedes jugar
y coleccionar.
Os lo iba a cambiar, pero he dicho, no, que les pillo.
Gracias, David. ¿Nos hemos perdido algo en el 16, casi 17 de la segunda parte, Levante 1, Zaragoza 1?
Pues una falta peligrosa del Zaragoza, que está apretando ahora más sobre la meta, que defiende Andrés Fernández. También un centro anterior peligrosísimo de Iván Azón, que se paseó por la línea del área. Así que está apretando el Zaragoza, aunque ahora lo intenta el Levante, que por cierto Pedro ha hecho ya un cambio.
Ha retirado el terreno de juego a Fabricio, que estaba creando algo de peligro pero que tiene amarilla, y ha entrado Dani Gómez.
62 de juego, hay falta peligrosa. Paco, si quieres te cuento esta acción a favor del Levante.
Si queréis que no marque, me quedo. Si me voy, hay gol.
Vete.
Vale, pues me voy.
Me has hecho daño, vete.
Y nos vamos de tiempo de juego por el mundo ahora con alguien del Mallorca, ¿no?
Hombre,
hemos estado con alguien de sí, en Idaho, del Athletic Club.
Nos vamos a, como dicen ellos en su página de Instagram, fíjate qué bonito, un rincón de Mallorca en el Caribe. Porque va a haber hoy muchos mallorquines por el mundo que estarán fastidiados porque no podrán seguir al Mallorca en la final en Sevilla como les hubiera gustado, pero seguramente que los que estén ahora mismo en Punta Cana, pues a lo mejor no están tan fastidiados, les pasa un poquito la pena.
De Mallorca a Punta Cana, anda que...
Se van a juntar allí en un restaurante mallorquín que hay en Punta Cana, que se llama Sarroqueta, que lo dirige una familia que es de Mallorca, y Juanjo es un miembro de esta familia que va a estar organizando todo el salao.
Hola, Juanjo.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Encantado de saludarte. Yo, te saludo con envidia, ¿eh? Es que me parece que Punta Cana, pues oye, es Punta Cana. Que Mallorca es Mallorca, pero Punta Cana es Punta Cana. Esto, qué tontería. Qué
¿Cuánta gente? Que es de un paraíso a otro.
Tal cual, madre mía.
¿Cuánta gente del Real Mallorca os podéis juntar hoy ahí?
Pues van a haber bastantes. Yo le comentaba a tu compañero, hay 35 reservas para comer, pero el fútbol cae después de la comida. Entonces, muchísima gente de los hoteles se va a escapar para venir a verlo. Gente que va a estar trabajando van a venir las dos horitas.
Hemos estado hablando antes con una seguidora del Athletic que vive en Idaho y había nieve. ¿Qué temperatura tenemos ahora en Punta Cana?
Pues mira, ahora mismo a mí, yo estoy en el coche, marca 33 grados y medio.
33 graditos. Escucha, ¿a tu restaurante ha ido a comer Rubiales esta semana?
No. No ha venido.
Pues estaba por allí. No sé si era Punta Cana u otra zona de la República Dominicana. Pero
sí,
no,
Punta Cana.
Sí.
Vale. ¿Ha ido Coldo? Si no sabes quién es Coldo, ya te lo contaré. Vale.
No, leemos la noticia, sí, sabemos.
Oye, ¿y qué te iba a decir? ¿El restaurante lo tenéis cerca de un complejo hotelero o en una zona más de ciudad?
Sí. No, el restaurante está en la zona hotelera, justo en la zona hotelera, además rodeado de hoteles mallorquinos, justamente. Y es porque pertenece a lo que es la Casa Balear, que es una asociación de gente de las Baleares aquí en Dominicana.
Oye, y se vive bien, ¿verdad? Perdona que te pregunte por el partido y te pregunte por esto. Es que va a quedarse envidia.
No, se vive bien. Pero como todo, no es lo mismo venir a Punta Cana de vacaciones que venir a trabajar o a vivir.
¿Tú cuánto llevas
ahí? Al final es la gente que viene de acá. Yo llevo 11 años aquí.
¿11 años? ¿Y estás deseando volverte o, bueno, puedes tirar?
No. Yo es difícil que vuelva a Mallorca. Al menos de forma fija. La verdad que es difícil porque ya tengo toda mi vida aquí, tengo la empresa aquí, no creo que me mueva.
Entonces mal no estás, ¿eh? Entonces no estás nada mal ahí.
No estamos mal, ¿no?
¿Cómo ves el partido? ¿Está muerto de nervios como estaba la seguidora del Athletic de Bilbao o no?
Estamos nerviosos. Yo la verdad que es la primera final que me pierdo y me fastidia un montón perdérmela. Y rezo por ganar. Espero que ganemos.
¿Estuviste en la de hace 21 años, la del Recre, estuviste?
Estuve en la del Recre, sí. Estudiaba en Barcelona, fue a acabar los exámenes y nos fuimos corriendo con el coche de tres amigos a ver la final.
Qué bueno. Nada, pues Juanjo, que lo paséis muy bien ahí. Que disfrutéis de... Bueno, del clima ya supongo que disfrutaréis. Y del partido también, que no paséis muchos nervios. Un abrazo muy fuerte, Juanjo.
Chicos, muchísimas gracias por pensar en nosotros. Un abrazo.
Chao, un abrazo. La final que se vive en todo el mundo. Tenemos primera tanda de llamadas para la pregunta de Pedrito Martín.
La tenemos, Pedrito. Vamos a recordar la pregunta.
Una pregunta súper fácil después de la pista que hemos dado. ¿Cuál fue el último árbitro que en su primera temporada en primera pitó la final de Copa?
La primera llamada desde Madrid es de Jorge. Hola, Jorge.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Desde Madrid es de Jorge. Venga, listillo. Hola, Jorge.
A ver si va a pasar Jorge. Hola, listillo.
No. Venga, ¿cuál es? ¿Quién es ese árbitro? ¿Quién fue ese árbitro? Ese árbitro?
A ver, pues he encontrado por aquí José Luis García Carrión, ¿puede ser?
Claro, con la pistaza que hemos dado antes, pues has acertado a la primera.
Dicho y hecho.
¿Y en qué final fue?
Pues fue en la final de 1976-77 y fue un Betis Bilbao.
Exactamente, un Betis Atlético acabó en penaltis tirando Esnaola y Iribar los penaltis al final. Correcto. Joder. Esa es.
Bueno, pues fenomenal. ¿Puedo saludar?
No. ¿O el jamón o saludar? ¿Qué prefieres?
El jamón.
Ah, entonces no era tan importante. Sí, pero sí. Saluda.
Pues nada, un saludito a mis a mis amiguetes de Cerezos.
A tus amiguetes de Cerezos. Ellos saben lo que es, ¿no?
Exacto, son una bacala infame, pero son muy buena gente.
Gracias, Jorge, enhorabuena.
Se lo ha quedado Jorge de Madrid, pero estaban esperando Miguel Ángel de Vitoria, Roberto también de Madrid, Alberto de Algeciras y Emilio de Castellón.
Mundos de Dani Senabre. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos. Brother.
¿Te ponemos música o vas a palo seco?
¿Cómo? No, tengo música, pero le quiero dar paso yo porque
vale.
La música es sobre el tema. Entonces, ha habido estos meses dos grandes misterios a nivel británico. Uno es el de Kate Middleton.
Correcto.
Y el otro es saber quién iba a hacer de James Bond.
Ah, ¿es oficial ya?
Casi. Y avanzamos aquí, bueno, explicamos aquí hace unas semanas o unos meses que el Sun lo daba ya por hecho quién iba a ser, pero claro, como el Sun no siempre es fiable, hemos tenido que esperar y tal. Ahora ya parece que estamos a horas del anuncio oficial porque todos los medios lo dan por hecho. El actor en cuestión tiene ya la oferta encima de la mesa y solo queda firmar el contrato. Se trata de Aaron Taylor-Johnson. Todos a buscar en casa, Aaron Taylor-Johnson.
Sí.
33 años. Es inglés. Ha salido en pelis como en Kick-Ass, en Bullet Train, que es esta del tren bala de Brad Pitt. Sale en el universo Marvel, es el hermano de Wanda en Los Vengadores.
Leí el otro día, ya lo busqué. Yo, el único pero que le pongo es que le veo un poco cachas, pero bueno. Quiero decir, es que para mí...
Bueno, Daniel Craig no está mal.
Sí, es que Daniel Craig me parece el peor 007 que ha habido. O sea, al contrario que el resto de la humanidad, me parece un tío que tiene una
¿Te
cara...
Te gustan las pelis, pero no te gusta él.
De lamentable,
que no es 007.
007 es un gentleman.
Claro, hombre.
Claro. Inglés.
Afeitado.
Y si se mancha, que no debería mancharse, hace así, plas, plas, y ya está. Ya se
ha llegado. Pierre,
delgaditos y musculitos.
Claro. Nada falta que te... Este está cachas. Ahora, es guapete, ¿eh? Está bien.
Sí, hizo la prueba de cámara y a Bárbara Broccoli, que es ahora mismo es la jefaza, Broccoli. La que manda sobre los derechos.
Lleva mandando 30 años, yo creo.
Le encantó, acabaron entusiasmados. Y ha hecho declaraciones Pierce Brosnan, precisamente, que le conoce y que ha trabajado con él en alguna peli. Dice que es perfecto, que se quita el sombrero y que será el mejor James Bond de nunca, ha dicho.
Vale, pero que deje el gimnasio, Brosnan. Se lo dices de mi parte.
Sí, se lo diré. Y Aaron Taylor-Johnson, que por cierto, en el mundo del cine, pues es conocido por sus películas, pero en el mundo del corazón, en las revistas del corazón americanas, es famoso porque está casado con la directora de 50 sombras de Grey, que tiene 23 años más que él.
¿Para qué? Ojejéis del alcalde.
Sí, exacto, pero al revés. Se ha hablado mucho de si iba a ser el primer James Bond de raza negra, de Eso. Si iban a elegir a una mujer, tal. Al final ha trascendido, lo digo ya para próximas veces, incluso para cuando de aquí muchos años lo deje de ser Aaron Taylor-Johnson. La familia Broccoli no está en contra de que pueda ser un James Bond de raza negra, ha dicho, es una opción, pero sí que está en contra de que sea una mujer. Dicen que nunca van a elegir a una mujer para hacer de James Bond, que no tienen problema en crear otro personaje femenino que sea una espía, que sea muy potente y que tenga una saga de películas, pero que no va a ser nunca una mujer. Y igual que está Pedrito, que lo tengo por ahí, me ha parecido oírle.
Sí, estoy aquí. Claro.
Pedrito...
Es que el original, creado por Ian Fleming, era un tío que iba de castigador, además. O sea, es que es muy difícil, es como decir... vamos a crear que tuviera los derechos del Quijote, la Quijota. Pues ya es que
muy raro.
Es raro, claro. Se muy puede complicado. Llamar de otra manera. 008 y ya está.
Sí. Pues igual que hay un Pedrito Números, hay un Pedrito de James Bond que se dedica, o sea, hay gente que se dedica a hacer estadísticas de James Bond, por ejemplo.
Hay locos, para todo, ¿eh? Es una cosa.
Vamos a empezar con una cosa fácil. ¿Sabes quién es el que más pelis ha hecho de James Bond?
¿De actores?
Sí.
El que más, Sean Connery.
Pues eso es lo que yo pensaba también, pero Roger Moore. El que más es Roger Moore, que ha hecho 7, y Sean Connery ha hecho 6.
No.
Sí.
7 no.
Bueno, pues eso es lo que dice.
Sí, no, como el pedrito número del James Bond, eso dice, pero igual está equivocado.
A ver, es de Guardian, pero si quieres te lo voy a mirar.
Que yo me las he visto todas.
Que se hace, vale, un Pedrito, vale. Se hace un Pedrito a la Paco, ¿eh? Y te dice que no y es que no.
Pues ahora lo voy a buscar. A lo mejor es como Pedrito, que da un gol más siempre.
Además, es que
a lo mejor hay una que sale 5 segundos.
Tengo toda la colección. Creo que Roger Moore hace 6 y Sean Connery hace 6 más una que no es de la franquicia de Broccoli.
Sí.
Ojo, bueno,
según Wikipedia, ojo, también son 7.
¿Ves?
Pues 0-0, 7.
Familia, Pedrito. Vete diciéndomelas.
De momento, no, hombre, no tengo la lista aquí.
No, Eri.
Ah, la Wikipedia. Venga, vale. Dale, Wikipedia. Dale.
A ver.
Octopussy. Ta.
El papel recayó.
Ah, es que no las tienes en orden, vale.
Las 8.
No, que no sabe leer.
Bueno, mientras tanto, si quieres te digo, el que ha tenido más películas es, ya veremos quién, entre estos dos, pero el que ha tenido la etapa más larga, el que ha sido más años James Bond, ha sido Daniel Craig.
Mira, perdona, porque Panorama para matar, La espía que me amó, Octopussy,
3,
For Your Eyes Only, solo 4, para tus ojos, Moonraker,
5,
y ya está, porque hay otra que le... dicen que Rescate en el Mar del Norte, pero esa no es 007.
¿No? ¿Vive y deja morir?
Esa sí, 6. Los 6 que
el nombre de la pistola de oro.
Ah, también.
¡Oh! ¡7! Sí, ¡toma!
¡Espabila, Paquito!
¿Qué pasó, Paco?
¡Espabila! ¡Paquito!
Pues tenéis razón.
¡Espabila!
¡Qué asco! Va a crear Movistar un canal solo de Roger Moore. Ahora, perdón, de James Bond. Ahora
de James Bond.
El día 15.
Pues el que más años, el que ha tenido la etapa más larga de 2006 a 2021 ha sido Daniel Craig. El Bond que ha matado más malos, esto me gusta, el Bond que ha matado a más malos es, sorprendentemente, uno de los que menos pelis ha hecho, que es Pierce Brosnan. Pierce Brosnan, encarnando a James Bond, claro, ha cometido 135 asesinatos en 4 películas. Lo cual yo creo que demuestra que en los 90 y principios de los 2000 se mataba más que en las pelis de los 80, incluso las de ahora. Roger Moore es el segundo con 90 muertes y Daniel Craig tercero con 76. El que menos mataba era Sean Connery. O sea, es el que ha hecho, de los que ha hecho más pelis, pero el que menos ha matado. Y la peli...
La violencia se ha ido apoderando del cine, o sea, eso sí.
Sí. La peli con más muertes es Octopussy, la peli en la que muere más gente. La peli con menos es precisamente El hombre de la pistola de oro, que es más recogidita, que pasa en una isla y con menos personajes y tal. En total, y esto ya es Pedrito total, Bond ha matado a un número de malos que me pone muy nervioso, porque son 1.299 muertes. O sea, por favor, que mate a uno más en la próxima peli.
Bueno, eso es un cuarto de la de John Wick. O sea, tampoco...
Sí, también es verdad. John Wick en el prólogo, antes de las letras, ya ha matado a estos. Y con esto acabo, Pedrito total, esto, atención. De todas estas muertes, esto ya recrearse, 140 han muerto en explosiones, ahogados 3, que me parecen pocos, disparados 131, muertes con coche 40, lanzados a gran altura 22 y absorbidos por el aire en la cabina de un avión en marcha 5. Esas son las muertes de James Bond. Es como goles de Messi con la cabeza,
sí,
con el pie,
con la izquierda, con la derecha.
De falta directa.
Gracias, Dani, un abrazo.
A vosotros.